Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que con Rafa Nadal se acaban los adjetivos porque lo que ha conseguido este hombre es inmenso. Y más si cabe después de conocer que el Roland Garros de ayer lo ganó con el pie dormido para no sentir dolor, como él mismo ha contado aquí en COPE, en tiempo de juego. Su médico le infiltraba para anestesiar los nervios sensitivos del pie para así poder jugar, como decimos, sin dolor. Pero claro, tampoco tenía ninguna sensación.
Lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor, con lo cual a nivel de control del pie lo tienes prácticamente completo, no del todo, pero bueno, al final te acostumbras y yo creo que hay momentos que hay otras cosas que pasan por delante y la cabeza pues te ayuda también a poder aislarte de todo eso, ¿no? Y de lo más contento que estoy es que durante las 2 semanas creo que he sido capaz de pensar en tenis, ¿no? Y aislar todos los otros problemas.
Pues la cabeza te ayuda a poder aislarte en este caso de la lesión, porque precisamente esa es una de las fortalezas que ha demostrado siempre Rafa. Su control mental, que le permite no desesperarse ni tirar la toalla cuando va perdiendo, ni dar todo por hecho cuando va ganando. Es increíble cómo gestiona el sufrimiento, su autocontrol y la capacidad, además, de concentración que tiene. Esta misma semana Nadal se va a someter a diferentes pruebas y a un nuevo tratamiento para intentar paliar el dolor que le produce el síndrome de Müller-Bayes que padece. Es una lesión rara, degenerativa, que no tiene además cura, que no tiene solución quirúrgica y que produce muchísimo dolor. Se lo diagnosticaron en 2005, cuando tenía 19 años, y le auguraron una carrera deportiva corta, ¿eh? Pero bueno, ahí le tienes, con 36 años recién cumplidos y convertido en el mejor tenista de la historia. Y aquí es donde volvemos a su fortaleza mental, porque lleva toda su carrera conviviendo con esta lesión crónica y con el dolor. Es una lesión incapacitante incluso para hacer vida normal, pues imagínate, para competir al máximo nivel. El nuevo tratamiento que van a probar ahora es con inyecciones de radiofrecuencia pulsátil en los dos nervios del pie. Se quiere conseguir desinhibir el nervio y quitar el dolor que tiene de manera permanente. La mejoría suele ser gradual y se puede medir su efectividad pasadas unas semanas. Si da resultado, pues Nadal podría estar en Wimbledon, que comienza el 21 de junio. Ese es su deseo, seguir compitiendo, pero también dijo que no promete nada, porque el sacrificio que hace cada día que sigue activo y el castigo al que somete a su pie le va a condicionar sin duda el resto de su vida. Cualquier otro en su lugar, con su palmarés, no tiene nada que demostrar ya a estas alturas, con sus años también y sobre todo con esa lesión, ya hubiera abandonado el deporte. Pero hablamos de Nadal, que una y otra vez nos demuestra lo extraordinario, autoexigente y único que es en la pista de tenis y escuchando siempre su humildad y elegancia también fuera de ella. El poeta francés Pierre Corneille dejó esta frase para la historia: sin riesgo en la lucha no hay gloria en la victoria. Bien podría aplicarse a este último título de Nadal, como cualquier otra frase que describa el esfuerzo, el honor o el sacrificio. Parece un molde perfecto de la virtud, un referente para un momento en el que andamos escasos de referentes. Solo cuando miremos con distancia a lo que está haciendo Nadal, seremos capaces de valorar lo que ha conseguido y entonces le echaremos de menos. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y se sigue hablando bastante de vivienda porque sube el precio de la vivienda, tanto nueva como usada, un 8,4% respecto al mismo mes del año 2021. Acumula además 11 meses de crecimiento interanual. Mientras tanto, y por otra parte, el número de desahucios practicados en España en el primer trimestre del año alcanzó 11.000 procedimientos, un 1% más desde el mismo periodo del año anterior. Son las dos caras de la moneda en el tema de la vivienda. En Llanes, en Asturias, han sido condenados a 2 multas de 720 euros los padres de un niño por no llevarle al colegio durante el curso pasado al no estar de acuerdo con el uso de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos ni con la medida de distanciamiento social a causa de la pandemia de la COVID-19. Eso quedaba lejos, ya, Pilar, lo de la pandemia se nos ha pasado pronto, sí, demasiado pronto quizás, pero ya vemos que todavía hay consecuencias a todos los niveles. Y esta semana nos espera un episodio inusual e intenso de calor entre 36 y 40 40 grados en amplias zonas de España.
Calor.
¿Has visto? Pues bueno, pues vete preparando ya la manga corta. Con mayor intensidad a partir del jueves, cuando los termómetros superen incluso los 40 grados en el Valle del Guadiana o del Guadalquivir. También tendremos noches tropicales con mínimas que no bajarán de 20 grados, sobre todo a partir de ese jueves en la costa mediterránea, la mitad sur, zona centro y en la cuenca del Ebro. Vamos, que nos podemos ir preparando. Y líderes religiosos cristianos y musulmanes han condenado la masacre en la iglesia de San Francisco de Owo, en el estado de Ondo, al sureste de Nigeria, donde ayer murieron 50 personas tras el ataque de cuatro hombres armados, sin que se haya identificado todavía a los autores. Y el servicio jesuita a migrantes ha presentado en el Senado el informe anual 2021 sobre los CIES. Ahora hablarás de esto, los centros de internamiento de extranjeros. Con el título Territorio Hostil, denuncia las agresiones físicas y verbales a las personas internas sin posibilidad de denunciar o de recibir atención médica.
Y en los deportes, Corrochano, pues como venimos contando, el hombre del día es Rafa Nadal.
Es el día después, Pilar, de su 14ª Copa de Mosqueteros y de su Grand Slam número 22. Ángel García, ¿cómo está siendo el día del campeón español en París?
Día movido, como te puedes imaginar, Corro, el de don Rafael Nadal Parera. Me consta que la fiesta de ayer estuvo bien, pero fue cortita, ¿eh? Me han dicho textualmente, cena, cuatro bailoteos y a dormir, que evidentemente Rafa no solo está cansado, sino que encima tendríais que verle cojear. Ese pie, evidentemente, sigue pidiendo tregua, como ya nos explicó anoche. Y el día de hoy, pues primero, irse al Puente Alexander, a hacerse las fotos con la Torre Eiffel de fondo, y luego atender a muchísima prensa internacional. No hay nadie en el mundo entero que no quiera hablar hoy con don Rafael Nadal Parera. Así que día ajetreado y en cuanto pueda escaparse para Palma, y lo que te digo siempre, tres diitas por lo menos a desconectar absolutamente de todo, a pescar, a jugar al golf y a ser posible a desconectar de todo.
Rafa Nadal ya anunció ayer que busca un tratamiento alternativo a su dolencia en el pie para seguir jugando al tenis. El próximo objetivo es estar en el torneo de Wimbledon. Y la selección española de fútbol, que ayer empató a 2 en Praga frente a la República Checa, viaja esta tarde a Suiza para jugar el jueves el tercer partido de la Liga de Naciones.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La semana pasada los estudiantes de La Rioja fueron los primeros en examinarse de la EBAU, los exámenes de acceso a la universidad, vamos, que siempre hemos conocido como selectividad. Pues desde hoy se examinan el grueso de los alumnos españoles, menos los andaluces y catalanes, que comenzarán la semana que viene. A estos exámenes se presentan cada año en España algo más de 200.000 estudiantes, y hay que decir, bueno, lo que siempre destacamos en estos casos, ¿no?, que son exámenes que sí es verdad que generan muchísimos nervios a los alumnos y a las familias también de los alumnos, que ven como sus hijos, ¿no?, pues lo pasan francamente mal en los días previos a la selectividad. Pero bueno, son unos exámenes que luego aprueba la inmensa mayoría, entre el 90 y el 95% de los estudiantes que se examina, pues aprueba la selectividad. Por regla general, para entrar en el examen, los alumnos deben cumplir pues una serie de normas. No están permitidos los teléfonos móviles, las orejas deben ir descubiertas por aquello de los dispositivos, los pinganillos y todas esas cosas con las que alguna vez han sorprendido a algunos alumnos, ¿no? No se permiten tampoco los estuches y solo se pueden meter botellas de agua transparente sin etiquetas. Todo pues para evitar que los alumnos hagan trampas y copien durante el examen. No obstante, pues la tentación siempre está ahí. Quizá no tanto en los exámenes de selectividad, porque se juegan muchísimo, pero sí en bachillerato, donde en algunos exámenes se copia, como nos cuenta Alejandro.
Lo que la gente utilizaba para copiarse eran los relojes de Apple, porque eran unos productos que estaban recién salidos al mercado y los profesores pues no se fijaban tanto en este tipo de dispositivos. Hoy día ya es más complicado porque hay incluso profesores que no te dejan acceder con este tipo de reloj a hacer los exámenes.
Aunque también hay estudiantes que prefieren un método algo más tradicional, como este que nos cuenta Laura.
Como en el colegio en el que estudio llevamos uniforme, en el revés de la falda nos ponemos la chuleta.
Bueno, pues para evitar estas cosas, en los exámenes de la EBAU hay como mínimo un profesor vigilando en cada aula. Elena Rayas, profesora y precisamente una de las personas que va a controlar las pruebas de la EBAU en Córdoba, ya decíamos antes que en Andalucía y también en Cataluña se van a examinar los alumnos la semana que viene. Este va a ser, por cierto, el tercer año que Elena supervise a los alumnos. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, como decimos, será tu tercer año vigilando las pruebas de acceso a la universidad. ¿Cuántos profesores estáis en el aula vigilando y controlando y también ayudando con las dudas que puedan surgir a los alumnos?
Pues normalmente solemos estar 2 y 3 profesores. Desde que el primer año, desde que vino la pandemia, pues eran grupos burbuja y solamente había un profesor con un número reducido de alumnos, pero ya el año pasado, cuando empezó la normalidad, y por lo que se ve este año, lo que vamos a estar 2 o 3 en un aula de mayores dimensiones, controlando un poco pues que no haya copias, que no haya ningún problema y, por supuesto, atendiendo a los alumnos en las necesidades que les pueda surgir sobre la marcha.
Oye, Elena, cuéntanos, ¿copian mucho los alumnos o no? ¿O se portan bien?
Pues yo hasta ahora no he tenido ningún problema en selectividad. A lo mejor en nuestro quehacer diario sí que encontramos muchas dificultades para evitar ese tipo de prácticas, pero en selectividad, como es una prueba externa donde se están jugando las puertas de su futuro, pues normalmente intentan ser más comedidos. Además, una de las medidas o precauciones que se toman es que a la entrada se le quita todo lo que tiene que ver con móviles, dispositivos, relojes inteligentes, y sus pertenencias se quedan en una zona a la que no pueden acceder hasta que no acaben el examen.
Ah, el móvil, yo pensé que lo apagaban simplemente, pero podían acceder o lo podían dejar en la mochila. No, lo tienen que dejar fuera.
Lo dejan en una zona que se habilita para ello, normalmente al final o al principio del aula, una zona donde el profesorado controla que nadie tenga acceso a ella.
¿Y qué les pasaría a los alumnos si en un momento dado, bueno, pues deciden hacer trampas, copiar o sacan una chuleta y vosotros, los profesores que estáis en el aula, les sorprendéis con ello? ¿Qué le ocurre en este caso a estos alumnos?
Pues directamente se le invalidaría el examen, se le retiraría y pasaría a una comisión superior, se llamaría al presidente del tribunal y ya la comisión superior tomaría una decisión sobre cómo ha sido, en qué circunstancia, y supongo que se invalidaría la prueba, se tendría que presentar en otra convocatoria.
¿Habéis sorprendido alguna vez a alguno?
Yo hasta ahora no he sorprendido a nadie, ni en ninguno de los tribunales en los que he estado presente no ha habido ningún problema de ese tipo. Ya te digo que se toma muy en serio que es una puerta para el futuro y que se están jugando lo que venga de atrás, el acceso a la universidad. Entonces,
es que
normalmente
es fundamental,
son formales.
Eso que estás contando, evidentemente, es que es una prueba en la que te lo estás jugando todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer las cosas lo mejor posible y desde luego presentarse al examen pues habiendo estudiado, repasado, porque al final es un examen, ¿no?, que dices hay que estudiar, ¿no? Si llevas más o menos bien el curso, pues al final se trata solamente de afianzar algunos conocimientos y de repasar. Y es un examen, además, Elena, que produce muchísimos nervios. Yo recuerdo mi selectividad y también acudí, como todos, con muchísimos nervios, pero no sé si la sensación ahora de los alumnos también es que luego la prueba es más fácil de lo que se piensa uno al principio.
Nosotros, de hecho, yo siempre a mi alumno, y yo soy profesora en el IES Emilio Canalejo de Montilla de Lengua y Literatura, yo siempre les digo que a lo que se van a enfrentar va a ser mucho más fácil, porque tienen más opciones que las que yo les puedo ir dando durante el curso, porque yo intento prepararlos para que tengan una nota alta, que tengan un resultado muy positivo. Entonces yo siempre les digo eso, seguramente selectividad vaya a salir mejor que cualquier otro examen, pero el problema al que ellos se enfrentan es que tienen mucho volumen, son muchas asignaturas, mucho temario, el temario completo, y normalmente, excepto algunos alumnos, no saben gestionar su tiempo, tienen exceso de confianza. Entonces esos son los nervios que tienen, sobre todo a última hora, porque no saben cómo enfrentarse a ese examen tan importante. Y también es verdad que los presionamos. Desde primero de bachillerato estamos siempre diciendo cuidado la PEBA o selectividad, cuidado con esto, tenéis que estar atentos. Entonces ellos ya empiezan segundo con una mentalidad de que va a ser algo súper difícil, cuando luego al cabo del año vienen a visitarte y te dicen, oye, pues he tenido exámenes más difíciles. Pues por supuesto, lo que pasa es que como es lo primero a lo que se tienen que enfrentar en su vida solos, y una cosa que no han hecho nunca es el miedo a lo desconocido, pero te genera mucho nervios, pero al final casi la mayoría del alumnado lo supera.
Por tanto, lo importante es gestionar los nervios, fundamental, gestionar el tiempo, porque lo decías tú, Elena, y es muy importante,
sí,
¿no?
El tiempo es fundamental, que ellos sepan a qué se tienen que dedicar en el examen y qué tiempo en cada pregunta, y que muchas veces pensar te ahorra tiempo y como ellos tienen posibilidad de elegir, no son exámenes cerrados, pues saber qué tiempo tengo que dedicar a la elección, qué tiempo tengo que dedicar a las preguntas que más valen, nosotros durante el curso intentamos inculcarle eso. Entonces los alumnos que más o menos siguen las instrucciones que se les da suelen tener éxito. Entonces la gestión de los nervios, la gestión del tiempo y sobre todo confiar también en uno mismo, ¿no? Darle ese apoyo y ese ánimo. Yo normalmente en los tribunales siempre digo, chicos, venga, ánimo, que lo vais a saber hacer, si esto lo habéis hecho durante el curso muchas veces. Entonces también darle una pequeña inyección de moral para que puedan resolver.
Bueno, pues mucho ánimo a todos los que han empezado hoy la selectividad en Madrid y en otras comunidades autónomas, que son muchos, muchos estudiantes. La semana que viene, pues toca a vosotros allí en Andalucía, también en Cataluña. Que haya suerte para todos. Gracias, Elena, por estar con nosotros y que vaya todo bien.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Pues eso, que arranca la semana fuerte de la selectividad. Hoy, como estamos contando, en Cantabria, en Murcia, también en Madrid, y mañana comienza en muchas otras comunidades autónomas como Valencia, Aragón o Extremadura. Es uno de los exámenes más importantes a los que se enfrentan muchísimos estudiantes porque pues están jugando el poder acceder o no a la carrera que desean. Y hoy te preguntamos por el examen de tu vida. En Mediodía te hacemos esta pregunta. ¿Cuál es el examen que te marcó? ¿Fue el de selectividad o fue otro? ¿Cuál fue el que más recuerdas, tanto para bien como para mal? Nos lo puedes contar. Queremos conocer, como siempre, tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al monteño déjame que yo contigo la lleve. Que yo contigo la lleve.
Pues pasaban 12 minutos de las 3 de la madrugada cuando daba comienzo el momento más esperado para los almonteños y devotos de la Virgen del Rocío. Este era el momento en el que el sin pecado de la hermandad matricial de Almonte cruzaba la puerta del santuario de la Virgen del Rocío y se producía ese momento de tensión también, ¿no? Veníamos hablando de la tensión y de los nervios de los exámenes de selectividad. Pues aquí, en cada salto de la reja, también hay muchísima tensión y muchísimos nervios. Y ese era el momento en el que se producía ese salto a la reja con el que daba comienzo a la procesión de la Blanca Paloma por las calles de la aldea. Un momento, además, que se ha podido vivir en directo aquí esta madrugada en COPE. Como te decía, pues había mucha emoción contenida y muchas ganas también, después de 2 años de pandemia, sin ver a la Virgen procesionar por su aldea. Empezaba minutos después la visita de la Virgen entre salves y rezos a sus 125 hermandades filiales en un paseo que suele concluir cuando deciden los almonteños. Bueno, pues este año no ha sido del todo así. ¿Por qué? Pues porque la rotura de un banco del nuevo paso ha impedido que la Virgen pudiera continuar la visita a las hermandades. Lleva poco más de 3 horas procesionando, en la que ya es uno de los recorridos más cortos que se recuerdan. Allí en la aldea está nuestra compañera de COPE Huelva, Ana Oreiro. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente aquí estamos, en la puerta de la ermita de la Virgen del Rocío.
Bueno, Ana, cuéntanos cómo se ha vivido esta procesión, que como estamos contando ha sido más corta de lo habitual por ese incidente en el paso de la Virgen.
Mira, se ha vivido con pena, con desilusión, con tristeza también, porque este de Rocío era muy especial, era el Rocío del reencuentro con la Virgen. Han sido 2 años de pandemia, casi 3 años sin que hubiese Rocío. En todo momento los rocieros han acordado, y muchos de los que no han podido llegar a este rocío por la pandemia o por otras circunstancias, así que ha sido un momento muy duro el que la Virgen no haya podido pues disfrutar de esa procesión, y todos casi el millón de personas que están aquí en la aldea disfrutar de ese momento de emoción, el más importante quizá, que es la visita de la Virgen a cada una de las hermandades, ¿no?
Y Ana, tú que has estado presente y has estado siguiendo la procesión y también ese salto a la reja, cuéntanos cómo es ese momento, decía yo, de nervios, de tensión, de emoción también contenida, de mirarse unos a otros. ¿Cómo ha sido el de este año?
El momento del salto a la reja es muy difícil de contar, muy difícil de contar en la radio precisamente.
Es verdad,
por eso,
sí, porque son... si es... hay que verlo, ¿verdad?
son emociones, hay que verlo, hay que vivirlo, sentirlo, es ese momento en el que se abre la reja y los salmonteños más jóvenes son los que saltan y ya, bueno, ya elevan a la Blanca Paloma y la sacan en procesión por toda la aldea. Es difícil de verdad de contar la cantidad de gente que puede haber en ese momento a las puertas de la ermita esperando el inicio de esa procesión, que no deja de ser el momento culmen, ¿no?, de todo el rocío. Desgraciadamente ahora lo estamos viendo en la puerta de la ermita, la aldea se está vaciando cuando a estas horas todavía tendría que ser un bullir de gente impresionante y la gente empieza ya, los peregrinos empiezan ya a tomar el camino de regreso a casa y casi a preparar el rocío 2023, te diría.
Bueno, pero dices que a esta hora lo normal es un bullir de gente, pero escuchamos mucha gente de fondo, escuchamos ruido, ¿eh?
Mira, estamos viendo ahora mismo, ya han terminado las hermandades de saludar a la Virgen y ahora mismo son muchos los peregrinos que se acercan pues un poco también a despedirse de la Blanca Paloma, ¿no? En este rocío que ha sido tan especial y tan distinto. Hace 11 años también hubo un problema en el procesionar de la Virgen, también con el paso, y se vivieron momentos muy parecidos, pero sí es verdad que este año es que era muy, muy especial.
Bueno, un año muy especial, termina esa peregrinación a la aldea del Rocío y como nos cuenta Ana Oreiro, nuestra compañera de Cope Huelva, que ha estado siguiendo pues todo este peregrinar de tantísimas personas durante este año, pues termina y ya están pensando en el Rocío de 2023. Ana, gracias por contarnos también durante todos estos días lo que es el Rocío y todas las sensaciones que hay en esta romería, en este peregrinaje.
Pues un abrazo y ya empezamos con la cuenta atrás de ese Rocío 2023.
Gracias, Ana. Lo contaremos, por supuesto, también aquí en COPE.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hablábamos al inicio de Mediodía de Rafa Nadal, que nos contaba ayer, después de ganar su 14º Roland Garros, cómo había conseguido jugar todo el torneo. Lo hizo con el pie anestesiado, sin dolor, pero claro, con cero sensaciones. Decía que es como cuando te anestesian cuando vas al dentista, ¿no? Pues de esta manera han conseguido sus médicos quitarle el dolor que le provoca ese síndrome que padece desde 2005, cuando tenía 19 años, ese síndrome que se llama Müller-Weiss, se le conoce también como osteocondritis del escafoides, que es un hueso que está en el arco del pie y que se articula con las cuñas de los tres primeros dedos. Pues su lesión, desde entonces, es decir, prácticamente toda su carrera deportiva, ha estado marcada por el dolor crónico y por el dolor permanente. Ahora tiene la esperanza puesta en un tratamiento con inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que le pueda quitar el dolor y así intentar jugar el próximo torneo de Wimbledon que va a comenzar dentro de 3 semanas. Pues sobre este nuevo tratamiento queremos hablar con el doctor Carlos de Teresa Galván, que es especialista en medicina del deporte y colabora precisamente con el equipo de médicos que trata a Rafa Nadal. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, encantado.
Yo no sé si la primera pregunta sería si tiene alguna explicación o esto es un milagro de que Rafa Nadal, con la lesión que tiene, ese síndrome de Müller-Weiss que ya hemos contado cómo es y lo incapacitante además que es, que siga jugando al tenis.
Sí, desde luego, para Rafa no hay palabras. O sea, es una persona de otra galaxia sin duda alguna, porque es verdad que la lesión que tiene es una lesión pues muy incapacitante en los pacientes que vemos normalmente, y él es capaz de llevarlo hasta el límite máximo con una capacidad de sufrimiento y de concentración y de autoexigencia, que bueno, pues por eso le hace ser la persona que es como persona y como deportista, pues increíble, porque yo creo que si hay alguien que se le pueda comparar serán muy pocos en la historia del deporte mundial.
Doctor, ayer contaba el propio Nadal, tras conseguir el torneo de Roland Garros, tras ese partido pues que había jugado con pues todo el torneo, ¿no? Con el pie anestesiado, con esas infiltraciones que le bloquean los nervios sensitivos del pie. Y a partir de ahora se le va a someter esta misma semana a una serie de estudios y también a un nuevo tratamiento con inyecciones con radiofrecuencia pulsátil. ¿Cómo es este tratamiento y cómo podría ayudarlo?
El tratamiento de la radiofrecuencia, en realidad lo que hace, lo que han hecho durante todo este periodo es poder hacer bloqueos de las ramas sensitivas que inervan precisamente esa zona, como cuando hacemos en el parto pues un tratamiento epidural para que la madre en ese momento durante el tiempo del parto no tenga ningún dolor. De forma muy selectiva los anestesistas pueden hacer un bloqueo específico de ramas muy finas, que son las que producen el principal dolor en ese cuadro. Como el resultado de lo que ha habido pues ha sido evidentemente exitoso, pues el siguiente paso, por lo que yo he leído también, no tengo información de primera mano, pero supongo que es el pensar que si haciendo un bloqueo él puede jugar bien, pues pueden pensar que si esos ramos muy finos pudieran estar inhibidos totalmente, pues podrían conseguir que el cuadro se mantuviera con un dolor mínimo durante mucho más tiempo. La radiofrecuencia pulsada lo que hace es, al final, emitir un estímulo calórico intenso, que lo que hace es pues degenerar esas últimas ramas sensitivas y hacer que no conduzcan la sensación de dolor. Y de una forma muy limitada a un área muy concreta, ¿no? Supongo que primero evaluarán muy bien pues los posibles efectos a favor y en contra de esa técnica, pero bueno, en manos de los profesionales que está, pues seguramente que lo puedan hacer con un éxito importante.
Bueno, sabemos que es aventurado porque sí es verdad que se cree que esta misma semana se va a someter a ese tratamiento, a esa técnica, y que sus resultados se verán en las próximas semanas. Queda poquito para el siguiente torneo que le gustaría jugar a Rafa, aunque no se sabe si lo va a poder disputar, que sería el torneo de Wimbledon. Yo le pregunto, ya que usted conoce en qué consiste la lesión de Rafa, en qué consiste el tratamiento al que se va a someter, y conoce también la trayectoria y la fortaleza de Rafa Nadal, ¿cree que va a estar en Wimbledon?
Pues la verdad es que en el caso de Rafa siempre hay que ponerse en lo mejor, porque ya era difícil pensar que Roland Garros lo pudiera jugar bien, y nos ha dado esta sorpresa de poder jugarlo no bien sino extraordinariamente bien, con algunos de los partidos de los mejores de su historia, el que jugó contra Djokovic, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que en las manos que está desde el punto de vista médico y conociendo él cómo es, pues yo creo que tenemos que tener una sonrisa, esperando desde luego siempre lo mejor, porque como él dice, yo voy a estar hasta el último minuto peleando por conseguir todo lo que pueda, y desde luego no nos cabe duda de que lo hace, y lo hace con una calidad impresionante. Así que yo creo que podemos ser pues bastante optimistas en cuanto al resultado final.
Pues, doctor, gracias por atendernos, por contarnos en qué consiste esta técnica, y ojalá sea así. Tenga buenos resultados y podamos seguir disfrutando de los éxitos, que seguro que seguirán siendo muchos, de Rafa Nadal. Gracias, doctor Carlos de Teresa Galván.
Muchas gracias a ustedes siempre, Pilar.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues esta semana, la mayor parte de los 200.000 estudiantes de segundo de bachillerato de nuestro país se van a enfrentar a la selectividad, a la EBAU. La semana pasada comenzaba en La Rioja, pero esta semana ya le toca el turno al resto de comunidades, excepto Cataluña y Andalucía, que se van a examinar la semana que viene. Hoy han empezado las pruebas de acceso a la universidad en Cantabria, en Murcia, también en Madrid. Ahora mismo están terminando su segundo examen de la jornada. Un día que comenzaba, pues te puedes imaginar, con muchísimos nervios entre los estudiantes.
Bueno, nosotros no pensamos que nos iban a poner cosas más difíciles, como ya un año un poco más, después de la pandemia un poco más cambiado, pues bueno, no pensamos que iban a poner cosas más difíciles, pero no. Sí que es verdad que te pone nervioso porque en la clase hay mucha gente. A mí me gusta estudiar psicología.
Bueno, yo desde el examen estaba un poco con nervios, pero bastante bien ahora. Lo más duro soy. Lo de mañana tampoco es muy duro, porque yo tengo matemáticas solo.
En los últimos meses, la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país no ha parado de caer, algo que les ha abocado a una situación de vulnerabilidad importante, sobre todo por la falta de liquidez y también un gran endeudamiento. El aumento de las ventas no compensa el incremento de los costes. Es, según los propios empresarios, la situación más complicada desde el año 2014. Uno de esos empresarios es Rubén. Es propietario de un área de servicio con 27 empleados y las cuentas, dice, las tiene en números rojos.
Los precios nos han podido subir, nos ha encarecido todas las materias primas con las que trabajamos. Y, por ejemplo, yo el primer trimestre, doblando mi facturación de 2019 y 2018, mi cuenta de resultados da pérdidas.
Pone más cosas. Quedan menos de 15 días para el 19J, el 19 de junio, es decir, para las elecciones andaluzas, unos comicios que siempre tienen lectura en clave nacional. El sociólogo y experto en procesos electorales ha analizado esta mañana en Herrera en COPE, Michavila, los aspectos más importantes a tener en cuenta el próximo 19 de junio, como por ejemplo el nivel de participación, que será fundamental para el resultado final.
Si el 19J baja mucho la participación, bajará sobre todo en la costa y bajará, por lo tanto, los municipios más proclives a la derecha. Y ahí puede venir la sorpresa positiva para Sánchez.
¿Y el número de escaños del PP, a cuánto se quedaría del absoluto?
Pues como he dicho antes, o sea, si está a un escaño en cada una de las provincias, pues puede estar rozando la absoluta o puede quedarse muy lejos de la absoluta.
Bueno, pues es lo que le decía esta mañana Carlos Herrera, el experto en demoscopia Ernesto Michavila. Y en el Reino Unido ya han terminado las fiestas por el jubileo de la reina, mientras se dirimen las consecuencias y responsabilidades por otras fiestas. Hablamos de las famosas fiestas que el primer ministro británico Boris Johnson y su equipo organizaron en Downing Street en pleno confinamiento y que llevarán al líder político de Gran Bretaña a someterse a una moción de censura interna. Será esta tarde a las 7 hora española. Lo cierto es que la tesitura en la que se encuentra ahora mismo Johnson es complicada. Un 15% de los Tories han presentado su carta de retirada de confianza. Se trata de un texto con el que estos parlamentarios muestran al presidente del comité, Graham Brady, su deseo de ver fuera del gobierno al actual líder de los conservadores. Este comité está formado por diputados que no tienen representación en el gobierno, a los que se considera, por tanto, más afines a los intereses de los electores. ¿Y qué dicen precisamente esos electores? Pues a juzgar por lo que hemos visto estos días durante los actos de celebración del jubileo de la reina, la popularidad de Johnson no está precisamente en sus horas más altas. El abucheo al primer ministro y a su esposa a las puertas de la Catedral de San Paul el pasado viernes fue una clara señal de que los electores conservadores no perdonan el conocido ya como Partygate. Veremos qué dicen internamente esta tarde los suyos. Pues allí en Londres está la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, Boris Johnson necesita el apoyo de al menos 180 votos, es decir, el 50% de los diputados conservadores para vencer en la moción de esta tarde. ¿Cómo es el proceso y qué expectativas hay en Downing Street de superar esta votación, Paloma?
Vamos a ver, las cuentas ahora mismo le salen siempre y cuando los diputados estén diciendo la verdad de lo que van a hacer esta tarde o no cambien de opinión a lo largo del día. Pero que Boris Johnson supere esta moción de censura interna no significa que haya superado la estocada de muerte que ya le asestaron antes de Navidad. Lo que pasa es que había dos factores. Uno, las comisiones de investigación. Y dos, el jubileo de la reina. Ambas cosas han hecho que esta votación, que va a tener lugar esta tarde, se haya ido retrasando hasta llegar el momento adecuado. Pero Boris Johnson sabe que superar la moción de esta tarde no significa que permanezca en Downing Street. Theresa May superó una moción igual en 2018 y seis meses después tuvo que dimitir. La propia Margaret Thatcher abandonó el partido después de haber superado también un voto de este estilo. Son los suyos los que le dicen, márchate, ya no tenemos tu confianza y sobre todo estás siendo un lastre para el Partido Conservador. Los abucheos que todos vimos y escuchamos también aquí en la COPE el pasado viernes cuando Boris Johnson llegaba de la mano de su mujer a la Catedral de San Pablo para un homenaje a la reina, eso fue de alguna manera el síntoma de que el pueblo ya no lo tolera más. Y los conservadores lo que quieren es seguir gobernando. No le deben nada personal a Boris Johnson. Uno, de hecho, de los más fuertes candidatos, que seguramente se postulará si la votación de hoy prospera, es Jeremy Hunt. Lo que ha escrito esta mañana públicamente ha sido: la decisión de hoy es cambiar o perder. Yo votaré por el cambio.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la moción de censura interna que se va a votar esta tarde y podríamos estar ante las últimas horas de Boris Johnson como primer ministro británico. Pues es probable que sí, pero en cualquier caso lo veremos a partir de esta tarde. Paloma, nos lo cuentas, ¿eh? Como siempre.
Cuenta con ello, claro que sí, Pilar.
Gracias. Gracias, compañera.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, y te cuento más cosas también, porque en España hay un total de 9 centros de internamiento de extranjeros, los denominados CIEs, instalaciones repartidas por todo el territorio nacional, que se encuentran siempre, pues en entredicho, por las supuestas vulneraciones de derechos que allí se llevan a cabo. Como todos los años, el Servicio Jesuita a Migrantes ha realizado un nuevo informe sobre la situación de estos centros, donde han vuelto a poner de manifiesto la hostilidad que sufren los más de 6.000 internos que hay en este momento repartidos por nuestro país, en estos centros de los que estamos hablando. En el documento se denuncian situaciones especialmente degradantes por el personal de los centros y cómo se dificulta también la investigación de estos hechos. Además, el Servicio Jesuita a Migrantes señala que la atención médica en los CIEs es deficitaria y que se están poniendo obstáculos para que los reclusos puedan recibir visitas de las organizaciones sociales. Hoy a mi lado en el estudio de COPE tengo a dos personas que precisamente conocen bien esto, conocen bien esta realidad. Ángel, te saludo a ti en primer lugar. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas tardes, pues estupendamente, gracias por invitarnos.
Bueno, ¿qué es un CIE exactamente, Ángel? ¿Y quiénes son las personas que están allí?
Bueno, el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, es una institución que está pensada para, digamos, de forma cautelar, recluir allí a personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, recluirlas allí para facilitar su posterior, para cumplimentar las órdenes de expulsión o de devolución que tengan dictadas, ¿no? Como digo, o como ya se intuye, pues lo que están allí son extranjeros en situación irregular que no han cometido ningún delito, sino simplemente estar en esa situación administrativa irregular.
Ángel, tú eres uno de los más de 50 voluntarios que hay en España visitando a los internos. ¿A qué centro vas concretamente?
Yo voy al centro de Aluche.
aquí en Madrid.
Que hay en Madrid, sí.
¿Y qué es lo que haces? ¿Cuál es tu función allí?
Bueno, nuestra función allí es acompañar a las personas internas, acompañarlas y aportar humanidad a los que están allí, ¿no? Escuchar sus historias de vida, saber un poco cuál es su situación familiar y darles ese apoyo. Lo que pasa es que, como en el CIE son centros en los que sistemáticamente pues se vulneran derechos fundamentales y la dignidad de las personas, pues lógicamente en esas visitas nosotros conocemos algunas de esas situaciones y lo que hacemos es denunciarlas. Queremos pensar que el hecho de la denuncia nuestra ayuda a que sean más frecuentes, ayuda a que se estén en un cierto control, pero desgraciadamente no siempre lo conseguimos, ¿no?
Vamos a hablar enseguida de cuál es la situación que viven los internos y de las denuncias, ¿no?, que estáis planteando hoy aquí. Pero tú, que conoces bien, porque eres, como estamos diciendo, voluntario de uno de estos centros, concretamente el de Aluche de Madrid, ¿cómo describirías, para una persona que nunca ha estado allí, cómo es por dentro uno de estos centros de internamiento de extranjeros?
Bueno, las instalaciones son muy, muy deficitarias, muy deficitarias. No lo llaman esto celdas, pero son celdas donde están, muy pequeñas, recluidos. No tienen ninguna actividad social, están todo el día mano sobre mano. Hay una sala multiusos, que lo mismo es comedor, que hay un televisor para todos los internos que estén allí. Si tienen suerte y no se les ha pinchado, pues tienen un balón para X internos, pues para, si no llueve, pues poder hacer algún tipo de ejercicio en el patio. Las horas son interminables para ellos, ¿no? Ellos son personas que vienen, que no son conscientes, vamos, no son conscientes, es que no han cometido ningún delito y por tanto se sienten allí encarcelados, vigilados por policías, no por funcionarios, sino por policías, y no tienen la sensación de haber cometido ningún delito, con lo cual es una situación kafkiana, psicológicamente les afecta muchísimo.
¿Y pueden pasar allí hasta 60 días?
El máximo son 60 días, sí, sí, sí. Lo incongruente es que, bueno, este año no nos han querido facilitar datos, pero la estancia media otros años ha sido superior a los 35 o 40 días y hay una mayoría de gente que pasa por allí 50, 60 días y finalmente no son expulsados, con lo cual ya la situación sí que es totalmente kafkiana. ¿Para qué existe un centro para recluir a alguien como medida cautelar para expulsarle si luego al final no se le puede expulsar? O sea, es absurdo, ¿no?
Sí, deja de tener sentido, desde luego. Aquí a mi lado, en el estudio de COPE Madrid, pues tengo también a una de las autoras de este informe del Servicio Jesuita a Migrantes, que se ha presentado hoy, el informe 2021 sobre los centros de internamiento de extranjeros, ese informe que lleva por título Territorio Hostil. Ana Bosch, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo de hostil es un CIE?
Bueno, pues yo creo que difícilmente podemos describir, ¿no?, la hostilidad que reciben las personas internas. Más allá de la propia hostilidad de la respuesta de la administración de privar de libertad a personas que no han cometido delito, como ya ha comentado Ángel, dentro de estos centros somos testigos, como parte de nuestra labor, ¿no?, que acompañamos a las personas internas, de la cantidad de formas de expresión hostil que hace la policía, ¿no?, o las personas que gestionan estos centros con las personas internas. Este año queremos denunciar específicamente las denuncias de agresiones que dicen recibir las personas que están internas, la deficiencia en la asistencia sanitaria. Y con respecto a la actividad de las ONGs, el COVID, ¿no?, también nos ha afectado y ha provocado que se pongan medidas de seguridad un poco, bueno, pues arbitrarias, ¿no?, consideramos, y sin un fundamento sostenido, para que no podamos entrar en estos centros, los que lo hacen todavía más opaco.
Pero si es verdad, Ana, que es una hostilidad y unas agresiones que siempre niegan desde la policía, que son los que controlan los CIEs.
Efectivamente, nuestro mayor reto yo creo que es demostrar que este tipo de situaciones están sucediendo dentro de los CIEs. Los cortos periodos de tiempo en que se encuentran internos, las rápidas expulsiones de las personas que denuncian, la falta de acceso a determinada documentación que puede servir de prueba, o simplemente la barrera idiomática, son uno de los obstáculos, ¿no?, que tienen que superar aquellas personas que quieren denunciar haber sufrido un trato degradante y vejatorio por parte de la policía.
¿Qué propuestas hacéis, Ana, en el informe para mejorar la situación de todas estas personas? ¿Cómo se puede mejorar pues su calidad de vida, al final, sus condiciones de vida?
Bueno, yo creo que como última petición, ¿no?, que hacemos desde la sociedad civil es el cierre de estos centros. No creemos que la respuesta deba ser privar de libertad e internar en unas cárceles, que no estructuralmente son cárceles, a personas que no han cometido ningún delito. Pero mientras que estos centros sigan funcionando y sigan estando en pie, por lo menos lo que solicitamos y proponemos es el respeto de la legalidad, el respeto de la normativa que hoy día está vigente, la transparencia por parte de la administración y garantizar que las personas que están dentro pueden defender y ejercer sus derechos, que no es lo que estamos viendo día a día que sucede.
Planteáis, por tanto, el cierre de estos centros, pero ¿qué modelo, qué alternativa debería haber entonces para las personas que entran en España de manera ilegal? ¿Qué proponéis?
Bueno, realmente los centros de internamiento no son una respuesta o un mecanismo, ¿no?, para atender a las personas que llegan. Son un instrumento de la administración para garantizar que tanto aquellas que son recién llegadas como personas que están en territorio puedan ser efectivamente expulsadas. Las cifras hablan por sí solas y realmente del total de expulsiones que se realizan desde España solamente el 23% se realiza desde un centro de internamiento extranjero. Con lo cual, visto que ni cumplen siquiera con el fin para el que fueron previstos, ahora mismo solamente son espacios de sufrimiento y de hostilidad, ¿no?, hacia seres humanos.
Pues Ana Bosco, autora del informe en 2021 del Servicio Jesuita Migrantes sobre la hostilidad en los centros de internamiento de extranjeros, gracias por acompañarnos y también gracias Ángel Campo, voluntario precisamente de estos centros. Gracias a los dos por hablarnos de esta realidad y por acompañarnos en el estudio de Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras que el arzobispo de Kiev ha dirigido a los fieles de su tierra sobre el amor y el sacrificio. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Es sorprendente escuchar a uno que bajo el fragor de las bombas se atreve a hablar del verdadero amor, una palabra esencial para nuestra vida y, sin embargo, tan devaluada, hasta el punto de que a veces parece que se ha destruido su significado. El arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, ha querido explicar a su pueblo martirizado ese significado, que va más allá de un sentimiento de agrado por algo que nos es querido. El amor verdadero, que nos ha revelado Jesucristo, es entrega total por el bien de quienes amamos. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos. Nosotros sentimos con frecuencia que al sacrificarnos por otro es como si muriéramos un poco. Pero como dice el arzobispo Shevchuk, el amor es una fuerza que da vida. Es cuando nos entregamos, cuando vivimos verdaderamente, y así empezamos ya en este mundo a vivir la vida eterna. Bien, es verdad que esta forma de amor está más allá de nuestras fuerzas, como reconoce el arzobispo cuando dice que el amor es ese poder divino que nos es dado por el Espíritu Santo y que nos ayuda a vivir nuestra humanidad en plenitud, sea cual sea la circunstancia. Por eso, cuando el pueblo ucraniano lleva más de 100 días sumido en un mar de odio y de maldad, la tarea de un sucesor de los apóstoles es invitarle a pedir al Señor el don de su amor divino, que todo lo aguanta. Y apenas podemos imaginar lo que eso significa en concreto para estos hermanos nuestros cada día. Nada es más urgente de pedir que este don, porque solo quien ama puede ser verdaderamente sabio, valiente, justo y comedido. Necesitamos que Jesucristo nos enseñe a amar, advierte Shevchuk, porque el amor engendra héroes y el odio engendra criminales. Y esto no vale solo para Ucrania.
Bueno, pues hoy estamos hablando de que arranca la semana fuerte de la selectividad. Comienza en Cantabria, en Murcia, en Madrid y mañana comienza en muchas otras comunidades autónomas como Valencia, Aragón o Extremadura. Y te preguntamos por el examen de tu vida. ¿Cuál fue el examen más importante, el de selectividad? Otro nos lo puedes contar a través del 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y recuerda, este jueves a las 4...
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por los diferentes...
Estoy en una explotación de fresa.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Málaga para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, tú y yo, con 6 nominaciones al Oscar. El viernes por la noche, en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este lunes acababa el plazo y la Comunidad de Madrid ha cumplido con su anuncio de solicitar formalmente al Tribunal Supremo la suspensión del currículo de bachillerato elaborado por el Gobierno central. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, considera que el texto conlleva una gran carga ideológica y deja de lado aspectos esenciales para la educación de los alumnos.
Matemáticas de género, olvido de la cronología de la historia, lo borran todo, hasta el tiempo, hasta los profesores. Pretenden dar una educación que podría ofrecerse aquí o en cualquier lugar del mundo, como si de una franquicia se tratara.
Por cierto, también que este lunes han arrancado los exámenes de la EBAU en nuestra región. Los primeros han sido los alumnos de ciencias, en cuyo examen de lengua han tenido que elegir entre la generación del 98 y la explotación turística de monumentos. Ainhoa es una de los más de 38.200 alumnos que se enfrentan a estas pruebas a lo largo de toda la semana. Y de momento, bueno, pues ha salido contenta.
Bueno, lengua, que es el primero, empezar con lengua bien, da confianza. Solo hay que memorizar un poco literatura, pero bien, bien, bastante cómoda, la verdad.
Con historia y lengua extranjera, bueno, pues acaban el día de hoy estos alumnos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación tranquila a esta hora en todas las carreteras de la comunidad, con tráfico fluido y cómodo tanto en las salidas como en los accesos a la capital madrileña. Tan solo encontrarán algunas complicaciones en la A3 en el entorno de Arganda del Rey por obras en esa zona que afectan a ambos sentidos en esta autovía de Valencia, y además también dificultades, algo de tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada en sentido a la A3 en el resto de carreteras y en el resto de tramos de las rondas de circunvalación. Como decía, situación muy tranquila y por suerte sin ningún incidente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 6 de junio, ya tengo por aquí a Álvaro Coutelén, que nos va a contar qué más cosas están pasando en Madrid en este lunes. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues empezamos por una noticia de última hora, y es que Samur Protección Civil acaba de encontrar un bebé recién nacido abandonado en el barrio de Aluche, en la avenida del Padre Piquer. Llevaba o tiene unas horas de vida el bebé, estaba envuelto en una manta, pero presentaba signos de hipotermia. Afortunadamente la han estabilizado y le han llevado al hospital 12 de octubre. Su vida no corre peligro. Lógicamente la Policía Nacional ya está intentando averiguar quién es el responsable de dejar este bebé abandonado, repito, en la calle, la avenida del Padre Piquer, esto es en el barrio de Aluche. Hace unos minutos que no lo acaba de comunicar Samur Protección Civil. La buena suerte es que el bebé, el recién nacido, de apenas unas horas de vida, está en buen estado y han logrado estabilizarle porque, como decíamos, tenía los primeros signos de hipotermia. Por lo demás, vamos a estar pendientes, como decías, de esa EBAU en Madrid, de esos 38.200 alumnos madrileños, bueno, algunos, porque hoy han sido solo los de ciencias que han ido. Acaban de terminar, por cierto, hace 20 minutos, el segundo de los exámenes del día, historia, les queda esta tarde a partir de las 4, lengua extranjera, en este caso, inglés. Y también vamos a estar pendientes de la otra noticia del día, que es la denuncia por parte de la Comunidad de Madrid, como anticipábamos esta mañana en COPE, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso contra el decreto que cambia los contenidos del currículum de bachillerato de cara al próximo curso escolar. Considera la Comunidad de Madrid que se está adoctrinando con este cambio, que además el currículo de bachillerato es muy importante porque son alumnos que van a dar el paso a grados superiores, a estudios superiores, con lo cual era el último día hoy para presentar ese recurso ante el Tribunal Supremo y lo han presentado y no descartan acudir al Tribunal Constitucional. Por otro lado, además, siguen revisando libros de textos. Y una buena noticia, Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid Baloncesto, acaba de ser dado de alta de la UCI. Le han pasado a planta, está bien, pero eso sí, que ningún aficionado madridista cuente ni que va a estar mañana en el partido de Baskonia, el tercero de semifinales, ni una hipotética final contra el FC Barcelona. Hasta la temporada que viene, si es que vuelve a los banquillos, no vamos a poder ver a Pablo Lasso entrenando.
Bueno, que ahora se cuide, que es lo que más importa. Gracias, Álvaro.
A ti un saludo.
Y es verdad que la pandemia parece más estabilizada, pero sigue habiendo contagios por COVID-19 y hay muchas personas en los hospitales, no hay que olvidarlo. Por eso conviene saber nuestra respuesta inmunitaria tras la vacunación o si hemos pasado la enfermedad. Demócrates ofrece sus nuevos test serológicos para conocer nuestra respuesta inmunitaria por solo 25 euros, como el test serológico rápido para saber si hemos pasado la infección o estamos infectados, con resultados en una hora. Demócrates, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo.
Y volvemos a afrontar una semana de mucho calor. Esta semana de junio se suda más de lo normal, ¿verdad? Y esto, bueno, pues puede suponer un problema extra, un problema añadido para las personas que sufren hipersudoración axilar, pero tiene solución si recurrimos, eso sí, a manos expertas como las de la Clínica Barragán. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Doctor? Creo que teníamos al doctor Gustavo Barragán, de, como os digo, es doctor de la Clínica Barragán, que nos va a hablar de este problema, de la hipersudoración axilar, que la verdad es que nos ha llamado mucho la atención y que puede suponer un problema para muchas personas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué es la hipersudoración axilar?
Bueno, en la axila, aparte de las glándulas sudoríparas eclinas, que son las que sudan para bajar la temperatura, existen unas glándulas que se llaman apocrinas y que fabrican feromonas. Fabrican unas hormonas que originalmente eran para la atracción sexual, pero hoy en día es un rasgo atávico que ya no nos gusta porque es un olor que nos resulta desagradable. Es ese sudor que huele muy fuerte, típico de las axilas, y que se desencadena sobre todo cuando nos ponemos nerviosos, porque hay un musculito que ordeña la glándula y hace que esas feromonas salgan en ese momento que, bueno, supone el cuerpo que es necesario y que hoy en día pues ya no lo es, porque no nos hace ninguna gracia oler con ese olor hormonal tan fuerte.
Claro.
Y estas glándulas son diferentes de las eclinas, son como lentejitas que están justo por debajo de la piel. y se pueden tratar de dos maneras. Una es poner un poquito de Botox para que paralice el músculo que la ordeña, de forma que, aunque nos pongamos nerviosos, el músculo ya no es capaz de apretar la glándula para que salga la secreción. Y otro es hacer una pequeña intervención en la cual con anestesia local hacemos un pequeño corte en la axila, le damos vuelta a la piel y la sacamos las glandulitas una a una, porque son glándulas que tienen el tamaño de una lentejita, se ven perfectamente y las podemos sacar. Y en ese caso vamos a quitarlo de forma definitiva. Una intervención muy sencilla que se hace con anestesia local. No sacas el 100% porque alguna glandulita se te queda, pero consigues eliminar más del 90% de ese sudor que nos restringe mucho socialmente, porque pues huele muy fuerte y es desagradable y mancha las camisas y los trajes. No tiene nada que ver con el sudor que sudamos cuando hace calor, que es otra glándula diferente, la eclina, sí. Que es para bajar la temperatura.
No, claro, y desde luego lo que dice usted, que puede suponer, bueno, pues de hecho hay tratamientos también antidepresivos, ¿no?, para la gente que lo sufre, ¿no?, porque claro, es un problema sufrir este rechazo de esta excesiva sudoración. Doctor, pues me queda, como siempre, dejar el teléfono de la clínica Barragán, el 91-300-2355, como vemos que hay solución, ¿eh?, para esta hipersudoración axilar. 91-300-2355 es el teléfono de la clínica Barragán y la primera consulta, recuerdo, es gratuita. Doctor, muchas gracias. Hasta otro día.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Fue sentirme solo estando contigo.